Bueno, vamos a entrevistar a una persona muy directamente afectada por lo que estamos contando. Manuel Romero, de 26 años, fue concebido por inseminación artificial y no lo sabía. A los 22 años conoció esta circunstancia. Actualmente se ha alzado como parte de esta comunidad de hijos que exigen saber la identidad de su padre biológico y es tan valiente como para hablar de ello en la cadena COPE. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días.
Bueno, aquí tenemos este precioso acento granadino. Cuéntanos un poco tu historia hasta los 26 años que tienes ahora.
Pues nada, yo mi historia fue que tenía ahí unos problemas con los estudios y demás y decidí apuntarme a una terapia sistémica, más concretamente configuraciones sistémicas, y de ahí pues fui estudiando psicología y demás y al final pues descubrí que era hijo de un donante de semen.
Ajá, ¿y qué tiene que ver el hecho de que tú te interesases por ti mismo y por tu psicología y tus problemas y esta información que supongo que te darían tus padres adoptivos?
Pues yo siempre he sido un chico muy buscador y entonces pues había una inquietud dentro de mí que me llevaba a estar buscando constantemente la verdad detrás de pues de los medios de comunicación y de todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues eso fue lo que me llevó poco a poco y acercándome a mi propia verdad, ¿no? Que era uh-huh. la que estaba buscando.
¿Y en qué momento hablaste? Porque creo que fue tu padre el que te contó lo que ocurría. ¿Cómo fue?
Pues yo acababa de una configuración sistémica que estábamos en formación.
¿Pero eso qué es? Que yo no entiendo nada de eso. ¿Qué es una configuración sistémica?
Es terapia sistémica. Es un paradigma que hay dentro de la psicología, que es la sistémica. Y entonces, pues yo estaba en una formación de esa terapia. Entonces, pues yo cuando pues estaba a punto de dejar el bachillerato, porque yo me quité de estudiar con 16 años, luego lo retomé, me saqué sí. el bachillerato, la selectividad y empecé a estudiar la carrera de psicología,
sí.
cuando estaba a puntico de abandonar el segundo bachillerato, tenía dentro de mí pues una rabia y una impotencia bastante grande, ¿no? Y ya que estaba en la terapia, pues digo, ¿por qué no aprovecho y sigo aprendiendo de mí mismo?
Fíjate.
Y entonces fue como descubrí esto, ¿no? Mis padres me invitaron a comer y yo les conté un poquito por lo harto lo que había ocurrido aquel día en la terapia y entonces mi padre me lo contó.
O sea, él veía, digamos, que tú no te entendías a ti mismo, que estabas buscando a propósito de tus raíces y acabó diciéndote, mira, hijo, es que carnalmente no eres hijo mío.
Efectivamente, muy muy parecido a eso que estás comentando, ¿no?
Claro.
Yo tenía esa inquietud, ¿no? Y no paraba de buscar y no paraba de buscar hasta que, digamos, la explosión esa del bachillerato que fue en mi vida de dejarlo otra vez, pues nos llevó a toda esa secuencia de sucesos.
Claro, pero fíjate que tener un hijo adoptivo es muy común hoy en día. ¿Por qué no te lo habían dicho?
Pues por los miedos de la época, ¿no? Porque yo con mi padre pues siempre he tenido una relación difícil y ha tenido miedos, ¿no? Pero yo lo amo a mis padres con todo mi corazón, ¿no? Y sé que tengo, digamos, otra parte que me viene y me gustaría conocerla.
Claro. O sea, digamos que cuando a tu padre, si no me equivoco, a los 22 años, hace aproximadamente 4, te dice, yo no soy verdaderamente, pues yo no te he engendrado, ¿no? Tú eres fruto de una donación de semen. ¿Tú qué experimentas? ¿Qué sientes cuando te lo dice?
Pues cuando estuvimos hablando, la conversación fue, ¿no? Ya me llevaron a comer con ellos después del fin de semana de formación. Y entonces, pues, yo le conté lo que había sucedido aquel fin de semana y mi padre, pues, me dijo, claro, ya viendo lo que le había contado, ya me lo dijo, ¿no? Me
sí.
dijo, ¿tú nunca te has planteado cómo has llegado aquí? Y ya, claro, ya no sabía si me iban a decir que era adoptado o lo que era, claro, porque ya se te pasan mil preguntas por la cabeza, ¿no? Y hasta que no te dicen la que es, pues, como que te quedas un poco en shock.
Sí.
Y me dijo, dice, ¿nunca te has planteado la posibilidad de que sea una donación de semen? Y digo, pues no, pues lo que yo siempre me creí, ¿no? Lo que vosotros me contabais, de que a mi madre le costó trabajo y tal y cual, y ya está. Y entonces, pues, acto seguido nos pusimos los tres a llorar. Yo ahí comprendí pues muchas cosas de mi vida, ¿no? El por qué esa búsqueda constante de la verdad y esa rebeldía y esa impotencia que eran como, digamos, mis dos sentimientos primordiales en la vida, sobre todo, digamos, dirigidos hacia el sistema, hacia los estudios y hacia todas esas cosas. Uh-huh. Y para mí fue, por parte, un gran alivio.
Fíjate qué cosas, ¿eh? Tu madre sí que es tu madre biológica, quiero decir, fue una donación
sí,
que recabó la pareja, digamos, de un banco de semen.
Uh-huh. Sí.
Claro, en ese momento, por lo tanto, más alivio que dolor cuando te lo contaron.
Mucho más alivio, porque comprendí muchas cosas de mi vida.
Sí. Fíjate que me está viniendo a la cabeza el caso de una muchacha alemana que litigó contra los tribunales constitucionales germanos, el tribunal de Karlsruhe, y obtuvo el derecho de comprobar esto, sus orígenes, a partir de un banco de semen, y llegó a conocer a su padre, con el que estableció una extraordinaria relación. Digamos que tú habías, de una manera intuitiva, determinado que había cosas en ti que no encajaban enteramente del todo, que no se explicaban en tu familia, digamos,
sí.
En la que tú vivías.
Sí, y además que yo siempre de joven he sido muy introvertido, siempre me ha costado relacionarme socialmente y tal y cual, ¿no? Hasta que, pues, no sé si por suerte o por desgracia, encontré esta terapia, ¿no? Que me ayudó a cambiar muchas cosas en mi vida, ¿no? Y en ello estoy, ¿no? Y cada vez aprendiendo más de mí mismo y aprendiendo cosas, pues, que ni me podía yo imaginar que la vida me iba a mostrar.
¿En qué medida el hecho de saber que tu padre lo es de una forma putativa o adoptiva ha mejorado o empeorado tu relación con él?
Yo antes, pues ya te he dicho que tenía una relación difícil, ¿no? Y ha mejorado muchísimo, ¿no? Porque a mí, digamos que eso para mí es un acto de amor mucho más grande. Porque tú imagínate, yo gracias a él estoy aquí también, ¿no? Porque si él no hubiera querido, pues no sabíamos si estaría yo aquí hoy, ¿no? Entonces
claro.
También por parte mi padre, ¿no? Es mi padre de pensamiento, ¿no? De vida también, porque
porque es el
así,
que te ha,
¿no?
educado
y
el que te ha acompañado, claro.
Y todo, vamos, y mi familia por parte de mi padre igual, que no ha cambiado nada.
Hay quien dice que si
simplemente ha cambiado a mejor, vaya, que cada vez pues va mejorando la cosa, va mejorando, porque yo antes sí tenía muchos enfrentamientos. Claro, yo tengo un artículo que lo explico mejor en una página de psicología, que ahí lo explico un poco mejor, ¿no? Todos esos conflictos que yo arrastraba con mi padre, ¿no? Digamos, de una cierta rabia, que con el paso del tiempo, pues poco a poco he solucionado, voy solucionando.
Fíjate, qué interesante. ¿Por qué quieres saber, ahora que, digamos, te encuentras mejor y han pasado 4 años desde ese momento de la conversación con tu padre, quién te engendró? ¿Por qué quieres conocer a tu padre biológico?
Pues un poco por lo que has hablado tú al principio, ¿no? Porque sí que es verdad que tengo identidades que me resultan difíciles de reconocer, ¿no? Y entonces, pues, hay algo que me falta. Es como, es que es muy difícil de explicar, ¿no? Es como, yo lo defino muchas veces, ¿no? Como si tuviera un agujero negro dentro de mí que absorbe y absorbe y como que no se para, ¿no? Y es esa inquietud que es intranquilidad en realidad, ¿no? Y muchas veces, pues, pues eso, ¿no? Pienso que a raíz de lo que ya sé y de tantos años de autocomprensión de mí mismo, pues que puedan ir por ahí los tiros.
Sí. Hay quien
y
dice...
con tantos casos que ya se han demostrado en otros países, claro, que es que no estoy yo solo, ¿no? Y tengo compañeros que todos hemos, digamos, no hemos contado nuestras experiencias, casi todos coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y entonces no es casualidad, vamos, yo pienso que no es casualidad.
O sea, lo que me quieres decir es que el hecho de que los chicos busquen sus orígenes se ha producido en otros casos y siempre se manifiesta en con esta inquietud.
Sí, con esta sobre todo con inquietud de búsqueda, de búsqueda, de estar buscando. Yo, por ejemplo, era la que más tenía, y esa rabia, ¿no? Y esa impotencia era lo que yo me sentía. Claro, que cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona puede sentir de una manera. Yo, por ejemplo, es un caso diferente a mis compañeros, porque mis compañeros se enteraron porque, digamos, los padres adoptivos, ese padre adoptivo murió de una enfermedad terminal, y claro, él preguntándose obsesionado con que se podía morir con esa enfermedad, al final la madre acaban contándola la verdad, ¿no? Que es pues muchas veces lo que pasa también y lo que ocurre.
Sí. Hay quien dice que el hecho de que vosotros supieseis quiénes eran vuestros padres biológicos, los donantes de semen, en este caso, impediría la perpetuación de esta práctica. O sea, que la gente dejaría de donar y que sería contraproducente. ¿Tú cómo arguyes en este punto?
Bueno, pues yo ante esto digo que es muy triste que muchas veces se miren mal los números que las personas, porque sí, a lo mejor pueden disminuir, pero no pensamos en que puede aumentar la calidad del donante, una persona más madura, una persona que no lo haga por dinero, una persona que quiera ayudar de verdad, y no pensamos que detrás de todo eso hay un hijo que es resultado de todo ese proceso, y a nadie hasta hoy en día, como está haciendo usted, nos han preguntado qué necesidades tenemos respecto a ese tema. Entonces, quiero decir que siempre se ha pensado en el adulto y nunca se piensa en los niños, que es un gran problema que tiene esta sociedad hoy en día.
Claro, ahí hay un efectivamente, es de alabar tu gesto, una gran madurez por el hecho de afrontar incluso lo que es más que probable, que tu padre biológico haya hecho una donación simplemente para sacarse unas pesetillas.
Sí, sí.
Lo cual es ciertamente un dolor también en cierto sentido, ¿no?
Claro, es que todo esto lleva una cadena que los psicólogos, digo yo, si algún día se interesan de verdad por el estudio de la mente, pues digo yo que tendrán que llevar a cabo.
Ahora cabe la posibilidad, y hay un informe por fin del Comité de Bioética indicando al gobierno que debiera vincularse la donación con la posibilidad de que el hijo resultante conozca a su progenitor. ¿Crees que se acabará levantando este veto?
Yo creo que sí, vamos, porque es que no estamos no solamente aquí en España, es que está América, es que está todos los países de la Unión Europea ahora que está cambiando la ley, es que no estamos solamente aquí, ni soy el único, ni soy yo el que está pidiendo esto solamente, no, es que habemos muchos, y uno de los problemas que tenemos es que muchos tampoco ni lo saben, ¿no?, de dónde proceden, porque como si a lo mejor los padres están los dos sanos y no hay algún padre que tenga una enfermedad genética, pues a lo mejor muchos ni se enteran.
Claro, sí,
pues
con un problema incluso de riesgo añadido, en el sentido de que tú podrías eventualmente tener un montón de hermanos por ahí andando, dependiendo de las donaciones que se hayan hecho.
Claro, ese es otro problema. Por ejemplo, antes del 90 y tanto, 89 por ahí, las donaciones no tenían número de límite. Entonces, pues por ejemplo, yo tengo un compañero que no sabe ni los hermanos que pueda tener, que se puede enamorar de una hermana, que se puede, en fin, que todas esas cosas es que hay información que nos pertenece.
Sí, sí. Una última cuestión. ¿Tú qué tipo de relación quisieras establecer con tu padre biológico, si te permitiesen contactar con él?
Yo ya lo he dicho y lo diré, ¿no?, que yo el tipo de relación, pues que por lo menos ponerle un rostro y saber si tengo hermano y eso, y si puedo comunicarme con él, pues si algún día nos podamos tomar un café y ya está, y no hace falta, yo no le pienso pedir nada de nada, porque yo tengo a mi padre, que es el que me lo ha dado todo, la vida de una manera, y él me ha dado la vida como él ha podido, digamos, con la donación, por ejemplo, ¿no?, pero me la ha dado también. Entonces simplemente pues agradecerle lo que ha hecho, si lo ha hecho por dinero, pues aunque sea por dinero, gracias a eso estoy yo aquí también. Y ya está, no quiero una relación de que yo irme a dormir a su casa ni nada de eso. Eso son tonterías e ilusiones.
Pues este es Manuel Romero, tiene 26 años, es valiente y se pregunta, como nos preguntamos muchos, ¿qué problema hay con la verdad? Gracias de verdad, no solamente por tu batalla, sino por hablar con los oyentes de COPE, Manolo.
Vale, muchas gracias a ti.
Un abrazo fuerte, adiós.
Adiós, hasta luego.